Un gusto de saludarlo, Alejandro.
Don Humberto, cada que llegamos o cada que llegan las vacaciones de invierno y posterior a ella, siempre suceden este tipo de problemas en los cuales los gremios docentes continúan todavía haciendo este tipo de reclamos y dan como un plazo hasta el próximo 22 de agosto para ver si se soluciona o no definitivamente esta problemática en cuanto al reajuste salarial. De lo contrario, como se sabe, estos gremios siempre aplican la fórmula conocida, que es la huelga docente. ¿Cuál es hasta aquí la postura del Ministerio de Educación y Ciencias con relación a este tema, don Humberto?
Y son variadísimos en realidad los momentos en que los gremios aprovechan esta situación. Al inicio de clases, momentos electorales, etcétera. Nuestro sistema educativo está verdaderamente viciado con muchos problemas, y uno de ellos es la falta de normas que regulen la relación entre sindicatos y el Estado paraguayo. Entonces se propician situaciones como esta que permanentemente tienen en jaque a la sociedad paraguaya, y no escapa a nadie la importancia que tiene el sistema educativo. Por lo tanto, es un problema que debe ser resuelto de una vez por todas. Venimos trabajando desde tiempo atrás, inclusive con los gremios, en la creación de una carrera docente que contemple un salario básico profesional. En un inicio, los gremios directamente propusieron un 25% de aumento para fijar el salario básico profesional. Es decir, lo que ahora se tiene, lo que tiene el docente, es el salario para actividades diversas no especificadas en toda la República conforme lo establece el Código Laboral. Nosotros queremos que el trabajo docente, el trabajo del maestro, sea un trabajo verdaderamente digno, calificado y que merezca una adecuada retribución. Por lo tanto, venimos trabajando en la posibilidad de llevar el salario mínimo docente en cifras redondas, no voy a entrar en números complicados, de 2 millones a 3 millones de guaraníes, que sea la jornada de 4 horas, 3 millones de guaraníes. Para hacer eso, precisamos un tiempo prudencial. Necesitamos un tiempo prudencial que consideramos que es de 5 años, en el cual podemos ir cumpliendo esa diferencia que hoy es de 50%, en un 10%, en un 10% por año. Es decir, atacar el problema y dar solución en 5 años. Esa es la idea. Pero como no es factible, dada la cantidad de docentes, entonces planteamos ir haciéndolo por parte de la población docente hasta que en 5 años lleguemos a ese 3 millones de guaraníes más toda la población docente, haciéndolo parceladamente para que sea factible. Todas las cosas tienen que tener una factibilidad. Lo que ellos piden es directamente que todo esto que estamos proponiendo es correcto, pero directamente plantean una inmediatez, tanto en el tiempo, en cantidad de dinero, como la incorporación del 100% del personal docente. Y eso es lo que choca contra todas las posibilidades presupuestarias. Eso es necesario hacerlo para tener previsibilidad, para tener tranquilidad, para realizar estudios de especialización, capacitación para los docentes y también previsibilidad presupuestaria. Entonces la diferencia es directamente, bueno, lo hacemos de aquí a 5 años y escalonadamente en cuanto a la cantidad de docentes que vayan ingresando al sistema por año, o lo hacemos en un periodo ya inmediato. Ah, bueno, en menos de 2 años llegar a esa situación. Y eso no es factible porque lleva una tonelada de dinero que no es posible en términos prácticos. Lleva más de 450 millones de dólares, por lo tanto queremos hacerlo en forma gradual y que se lleve a la práctica y esté normalizado definitivamente este tema. Esa es la situación, estimado Alejandro.
Claro, don Humberto, hay que tomar en cuenta de que hubo ya ciertas reuniones con la propia con el propio ministro, también con los diferentes gremios docentes que hacen este tipo de reclamos, pero ellos dicen y se mantienen en esa postura bastante firme de decir, bueno, si no hay una solución para el 22, pues tendremos que recurrir nuevamente a la huelga. Es decir, resumiendo, ellos se retiraron nuevamente disconformes porque hay posturas que dicen hay dinero en Hacienda para el sector educativo, pero ellos pareciera como que no quieren convencerse de que hay ciertas realidades a las que hay que adecuarse también, don Humberto.
Y bueno, y usted ve en la práctica lo que está pasando, ¿verdad? El presupuesto es una cuestión que está sujeta a los ingresos. En este momento, como se está en campaña electoral y empieza todo el periodo preeleccionario o el periodo de la precandidatos, etcétera, los gremios consideran que políticamente es correcto hacer estas reclamaciones, ya que las promesas de voto pueden ser acogidas por uno u otro candidato. Y eso el país no tiene por qué pagarlo, no tiene por qué pagarlo, ni tampoco tiene con qué pagarlo. Esa es la realidad.
Sí, totalmente, porque de hecho hay muchas necesidades en el sector educativo, eso creo que no lo vamos a desconocer. Hay muchos proyectos todavía que seguramente no pudieron ser llevados a cabo y que quizás dentro de todo lo bien que está intentando trabajar el Ministerio de Educación y Ciencias con tanta problemática, cuesta un poco hacerle entender un poco a los gremios docentes de esta situación también.
Sí, en realidad la problemática educativa es bastante amplia. Textos, conectividad con internet, desarrollarnos y pasarnos a un mundo nuevo tecnológicamente hablando, en el campo de la capacitación docente, en el campo de los chicos. Se está firmando un acuerdo, ya se firmó un acuerdo con Microsoft en el sentido de utilizar programas. Copaco ya ha instalado en más de 1000 instituciones conectividad adecuada. Se tienen aproximadamente ya 676 escuelas en proceso, están comenzando las construcciones y arreglos. Pero yo le voy a decir una cosa, Alejandro, y lamento si de repente cometiese alguna incidencia. Si el sistema de infraestructura del país pudiese tener una solución inmediata, estaríamos hablando fácilmente de 1.500 millones de dólares en materia de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura edilicia, de infraestructura tecnológica, de infraestructuras de capacitación de los profesores. Es decir, el atraso al que está sometida nuestra educación en los fondos que se requieren es verdaderamente grande. Y en la medida que la modernidad va fluyendo con mayor rapidez, las brechas que se van creando son extremadamente grandes. No se pueden mantener tantas instituciones, no se puede mantener tanta cantidad de reparaciones. Se tiene que incorporar muchísimo personal a las instituciones que no tienen personal administrativo. Es decir, los problemas que tiene un Ministerio de Educación para cumplir su cometido son extremadamente importantes. Y mientras tanto, tenemos que el país se comporta como si fuese absolutamente una situación igual para todos, como si fuese un lago, cuando en realidad está compuesto de centenares y miles de islas que son absolutamente diferentes en cuanto a capacidades, en cuanto a economía, en cuanto a pobreza. Cuando hablamos de educación, se tiene que saber que no todos los ciudadanos son iguales, porque hay algunos que comen y otros que no comen. Entonces, ¿qué posibilidad tienen de cumplir verdaderamente lo que se establece constitucionalmente? Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No, las debilidades de nuestro país son tremendamente frágiles, y deben entender los gremios que son importantes para este desarrollo educativo, que deben colaborar y que estamos en una etapa justamente de ir solucionando algunos de los problemas más acuciantes.
Claro, la postura es totalmente definitoria por parte de los gremios, es decir, desde enero del 2018 un aumento del 16% y a partir de julio de ese mismo año otro 16% en un total de casi 32. Es decir, ¿esto sería factible o es prácticamente utópico pensarlo, don Humberto?
Pero yo creo que es una utopía, ¿verdad? Es decir, el propio Tomás Moro creo que quedaría un poco asombrado de estas cuestiones. Una oferta como la que se está haciendo en estos momentos es extraordinaria. Fíjese que se está proponiendo que para el año 2018 se tenga un 8% de incremento real más una recuperación de 3,9% que ya ha sufrido, ya se ha deteriorado la calidad de compra del consumidor, llegar entonces a prácticamente 12% para el año 2018. Entonces, cada año ir cubriendo la parte que nos está faltando para llegar al salario básico profesional y al mismo tiempo ir contemplando el periodo la pérdida de poder adquisitivo del salario por efecto inflacionario. De manera que estaríamos hablando al final del quinto año estaríamos hablando de un salario básico de aproximadamente, con una proyección, estaríamos hablando de un salario básico de 3.600.000. No nos estamos fijando cifras nominales, sino cifras verdaderamente reales y que pongan al docente en condición adecuada de brindar la educación que necesitan nuestros niños.
Mira que la situación de los docentes en el interior creo que es un poco más complicada. No sé, a nivel capital creo que a lo mejor estoy diciendo una cuestión sin tener demasiados conocimientos o sin tener demasiadas estadísticas, pero creo que los docentes del departamento central por lo menos como que no sienten tanto ese sacrificio que sí hacen los docentes del interior, que muchas veces inclusive tienen que sortear varios problemas como distancia, a veces inclusive el clima, pero vencen todo ello por ese afán y por esa vocación de servicio que tienen. Creo que son ellos, para mí, o sea, siempre fui del criterio de que son estos docentes del interior los que merecen un poquitito más de reconocimiento, señor Humberto.
Pero totalmente, por eso le hablaba un poco de islas en el país, que de repente la gente en la capital no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Tenemos, por ejemplo, fenómenos sociológicos bastante profundos. Por ejemplo, la docencia la ejerce en su mayoría mujeres. La mayoría de las mujeres que tienen hijos y estando solteras también tienen a su cargo madres y padres, son cabezas de familia. Y resulta que esa gente tiene un atraso pero extraordinario en su calidad de vida por efecto de la escasa liquidez que percibe a fin de mes. Estamos trabajando justamente con el Banco de Fomento y el Ministerio de Hacienda en hacer una reingeniería de refinanciación para que esa gente, que estimamos en aproximadamente 15.000, y en un futuro muy cercano tendremos ya 10.000 en el sistema, puedan ver compradas sus deudas y recibir verdaderamente mayor liquidez, convertir deudas a tasas de interés altísimas en deudas pagables mensualmente, con lo que le daría muchísima fluidez en el rendimiento de sus ingresos. Entonces, hay zonas del país que son verdaderamente explotadas y tenemos a los indígenas en esa situación, en la que son víctimas de usura, son víctimas de situaciones de expoliación, pero verdaderamente terribles. Por eso es que cuando charlamos con ese tipo de docentes que nos expresan la necesidad de llegar a acuerdos, vemos que los sindicatos muchas veces son insensibles a ese tipo de cosas, y más bien en ciertos casos se busca una cierta mediatez que no concuerda en nada con la necesidad de búsqueda de soluciones permanentes.
Ahora, en cuanto a las tomas de colegios, hasta el momento por lo menos no se reporta ninguna, no tiene ningún conocimiento de que haya alguna institución con este problema, don Humberto, después de lo último sucedido en el Colegio Saturio Ríos.
Sí, ha habido uno o dos casos que han sido resueltos y que son casos puntuales, digamos. Pero el caso de tomar los colegios directamente por problemas de infraestructura me suena un poquito al tema del esquema Ponzi, es decir, el esquema piramidal de estafa. Si uno quisiera encontrar problemas en las instituciones educativas, pues puede entrar en la página del NEI y revisar directamente la infraestructura de los colegios y encontrar que en la mayoría de las instituciones existen problemas. Y le digo lo del esquema Ponzi porque si uno toma instituciones, la primera institución va a ser factible acudir en auxilio, la segunda también, la tercera y la cuarta ya van a ir quedando, ya por más que se hagan medidas de fuerza, ya los medios no van a dar para ir solucionando estas situaciones. De manera que hay que poner las cuestiones en la medida en que sean necesarios. Nosotros tenemos un esquema de trabajo con los estudiantes en el que participan PENAE, UNEPI. Se les explica permanentemente esta cuestión. Esto está sujeto a necesidades, a un orden de prelación de las instituciones para aprovechar los recursos que son escasos, cuando que las necesidades son extraordinariamente grandes. Entonces, por más dinero que exista, si no se tienen 1.500 millones de dólares, no va a ser posible reparar todo. Entonces tenemos que ir por partes, viendo las que son más urgentes, y eso requiere una participación estudiantil, requiere una participación de los padres, requiere participación de los sindicatos para ir dándose cuenta de toda esta problemática. Pero si aplicamos esas necesidades, también las escuelas, colegios, están con muchísimos más problemas. El problema de las drogas, no nos estamos dando cuenta y todavía la sociedad no se percata del problema terrible que eso está significando en la sociedad. Tenemos escuelas donde chicos ya con 8 años ya están siendo víctimas de traficantes. Tenemos alumnos que son captados por redes de traficantes que participan en la negociación y venta de droga. De manera que cada vez es más complicado el problema de droga, cada vez es más complicado el problema del tratamiento de los problemas en sociedad. Recordemos que nosotros tenemos un cambio en la estructura social producida en muchos casos por el exilio económico de muchísimas personas y el rompimiento de la estructura familiar en muchísimos casos, lo que repercute tremendamente en el nivel de preparación de los chicos. Entonces, un chico que llega de una familia de medios económicos razonables, en el que exista cierta tranquilidad, tiene todas las posibilidades de desarrollarse aún con este sistema educativo. Pero la mayor parte de las familias verdaderamente están en un sistema de crisis que está afectando también tremendamente el sistema educativo.
Finalmente, don Humberto, ¿cuál es lo que se viene a partir de ahora con esta especie de... No quiero utilizar la palabra amenaza, pero por lo menos advertencia por parte de los gremios de ir a huelga si es que el 22 no se soluciona finalmente este problema? ¿Cuál va a ser el trabajo a partir de ahora por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, don Humberto?
El trabajo es permanente. Nosotros estamos trabajando ya con algunos sindicatos en la negociación colectiva de manera a fijar pauta. también estamos trabajando en el problema de la liquidez de muchísimos docentes, y pensamos que de una u otra forma podremos hacer comprender al mundo sindical y también al mundo de los docentes en particular, porque muchas veces la dirigencia está disociada de sus bases. Muchas veces las bases nos dicen, nosotros no sabemos lo que pasa con nuestros dirigentes. Entonces pensamos que de una u otra forma tienen que entender la realidad y llegar a acuerdos para llegar a lo más serio que se viene haciendo en materia de relacionamiento social en el país, como se está tratando en este momento de solucionar. Un problema de decenas de años, ponerlos en un campo normativo que cree las condiciones para que se acaben los saques y trabajemos por el mejoramiento educativo. Estamos a tiempo de lograr esto con los gremios y creemos que de una u otra forma esto nos va a llevar al éxito en esta negociación, que no es una negociación solamente de momento como las anteriores, sino es una negociación que tiene por objetivo crear un pacto social.
Don Humberto Ayala, muchas gracias por el tiempo.
A las órdenes, Alejandro, un verdadero placer. Mucho saludo a la audiencia. Gracias.